Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana.
Regresamos en nuestro estudio de la palabra de Dios al tercer capítulo de Lucas, este evangelio maravilloso. Lucas es un historiador tan bueno, un teólogo tan bueno. Y claro, encima de eso, él fue inspirado por Dios para escribir toda palabra que él escribió. Lucas nos da el registro de la vida y ministerio de Jesús, pero nos da una mirada tan rica, porque él carga todo el material de trasfondo. Estamos a la mitad de eso, en el capítulo 3 de Lucas. Lucas nos ha dado el flujo de la historia, del nacimiento de Juan, el gran profeta, el hombre más grande que jamás había vivido hasta su época. Así lo dijo Jesús, como es registrado en Mateo 11:11. Seguido del nacimiento de Jesús y todos los grandes acontecimientos que rodearon tanto el nacimiento de Juan y en particular el nacimiento de Jesús. Conforme llega al capítulo 3, 30 años han pasado. Juan ahora está iniciando su ministerio. Juan, este gran profeta conocido como Juan el Bautista debido a su ministerio de bautismo, él es el precursor del Mesías, él es el heraldo que anuncia que el Mesías está por venir. Él tiene dos responsabilidades, realmente: una, preparar al pueblo para la llegada del Mesías; dos, identificar al Mesías para el pueblo. Cuando Juan comienza su ministerio, son unos 6 meses antes de que Jesús aparezca públicamente. Juan está predicando, él está predicando un mensaje, según el versículo 3 del capítulo 3, un mensaje de arrepentimiento por el perdón de pecados. Si uno va a tener una relación con Dios y uno va a recibir las bendiciones que el Mesías trae, el pecado debe ser perdonado. Si uno va a recibir perdón, debe haber arrepentimiento. La nota de la gran predicación de Juan era arrepentimiento. Así es como él preparó a la gente para el Mesías y su llegada. Dicho de manera simple, el mensaje de Juan es este: Dios perdonará tus pecados si te arrepientes y después te sometes al Mesías. Y eso es exactamente lo que predicamos en la actualidad. No es nada diferente. Predicamos que Dios va a perdonar todos tus pecados si te arrepientes y te sometes al Mesías, el Salvador, Jesucristo. Pero Juan ha estado preocupado, como todos los profetas verdaderos están preocupados, no solo por predicar el Evangelio verdadero, no solo por predicar el arrepentimiento y el reconocimiento de Jesucristo como Señor y Salvador, sino que Juan ha estado muy, muy consciente del hecho de que hay mucho arrepentimiento superficial. Él está muy acostumbrado a esto porque es algo estándar en Israel. Realmente la hipocresía era un estilo de vida. Ellos habían dominado el arte de la hipocresía compleja. De arriba abajo, por parte de los líderes religiosos, los escribas y los fariseos, los saduceos, ellos habían diseñado la hipocresía hasta que llegó a ser un arte fino que se filtró por todo el pueblo. La nación entera, predominantemente, era hipócrita. Estaban acostumbrados al arrepentimiento superficial, el arrepentimiento superficial. Juan, como los demás profetas verdaderos, está muy consciente del hecho de que esa es la obra de Satanás, de que Satanás primordialmente es un religioso. Él dedica su tiempo y su esfuerzo a engañar a la gente acerca de su condición espiritual mediante la religión falsa. Él está disfrazado, dice Pablo, por disfraces muy, muy inteligentes. Él se presenta a sí mismo como un ángel de luz, cuando de hecho él es un demonio de las tinieblas. Sus ministros también se disfrazan a sí mismos como ángeles de luz y realizan el trabajo del arrepentimiento superficial y la conversión superficial. Son farsantes. Y así era en Israel en la época de Juan. Había mucha religión superficial, marginal. Y como consecuencia, Juan predicó lo que yo llamo verdad dura. Confrontaba, era imparable, penetrante, porque él entendía cuán predominante era esta superficialidad. Estoy convencido de que todos los predicadores verdaderos deben ver eso, particularmente en un ambiente en el que el cristianismo tiene algún tipo de influencia superficial. Debemos seguir el patrón de Juan. Él realmente es el predicador prototipo para nosotros. Predicar el Evangelio en toda su fuerza y toda su gloria y maravilla, pero también en toda su dureza, tratando de penetrar la superficialidad y alcanzar la profundidad de los asuntos reales. Juan estaba muy consciente de lo que la Biblia continuamente nos está diciendo, que muchas, muchas personas se arrepienten a un nivel superficial no salvador. Por ejemplo, Jesús dijo que hay gente que dice, Señor, Señor, no hicimos esto y no hicimos aquello en tu nombre. Y él dice, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Mateo 7. Jesús describió este tipo de personas también en su sermón de la segunda venida, en Mateo 25, como los que tienen la lámpara de la profesión sin el aceite de la salvación. Tito capítulo 1, versículo 16, son descritos como aquellos que profesan conocer a Dios, pero con sus obras lo niegan. En 2 Timoteo 2, 19, nombran el nombre de Cristo, pero no dejan la iniquidad. Eso es común. Nombran el nombre de Cristo y no se apartan de la iniquidad. Dicen que lo conocen, pero lo niegan por lo que hacen. Es como la iglesia en Sardis, en Apocalipsis 3, tienen un nombre de que están vivos, pero de hecho están muertos. Son como Simón el Mago. Simón el Mago, usted recordará, en el octavo capítulo de Hechos, vino y siguió a los apóstoles y de manera externa, superficial, se arrepintió y fue bautizado. Fue tan superficial que Pedro le dijo, vas a perecer. Los que se arrepienten de manera superficial son muy comunes. Los escribas y los fariseos eran muy buenos. En cierta manera, guiaron el desfile, lo definieron. Pero Juan sabía todo eso. Él sabía lo que el apóstol Pablo experimentó. ¿Recuerde usted? Pablo fue un fariseo, un hebreo de hebreos. Él era un tradicionalista, él era ortodoxo, pero ortodoxo. Él era de la tribu de Benjamín, un judío, lo cual significaba que él estaba en el marco del legado abrámico. Él era celoso acerca de su religión, al punto de que él quería ejecutar a los herejes. En cuanto a lo externo, él no podía ser acusado de ninguna violación externa de la ley de Dios. Él cumplió todo eso y llegó a la conclusión cuando vio a Cristo que todo era estiércol. Simplemente otra ilustración de las complejidades de la superficialidad. Jesús dijo en Mateo 5:20 que si su justicia no excede a la de los escribas y fariseos, nunca entrará al reino. Entonces, como puede ver, hay muchas personas como los fariseos, oran, ayunan, asisten a servicios religiosos, asisten a las ceremonias religiosas y no están convertidos. Hablan de penitencia, pero es muy superficial. Dan limosnas a los pobres, en algunos casos incluso pueden entregar sus cuerpos como mártires, pero no son regenerados. Podría ser que en la superficie, y eso es verdad en la actualidad, hay gente que es buena, en cierta manera, al amarrar su corrupción visible, mediante el refinamiento, mediante la educación, mediante la disciplina personal, mediante una especie de convicciones personales, incluso por algún nivel de iluminación religiosa o reforma parcial. Incluso podrían sacudirse un poco bajo la amenaza del juicio, como Félix, que tembló cuando el Evangelio le fue predicado. Pero todavía son superficiales. Eso es muy común, es particularmente común en nuestro ambiente en la actualidad, en donde el Evangelio ha sido reducido a un nivel tan minimalista y gran parte del tiempo es predicado absolutamente sin un llamado al arrepentimiento. Bueno, en las palabras de Jesús, todo ese tipo de personas están construyendo sobre la arena. Y cuando venga el juicio, va a arrasar con su casa religiosa. Todas estas personas religiosas bien intencionadas no son mejores que los más irreligiosos. ¿Oyó eso? Todas estas personas religiosas bien intencionadas no son mejores que los no religiosos y no son mejores que los profanos, que se deleitan en todas sus iniquidades al máximo, desfilan su pecado. Estas personas que dicen ser religiosas, estos que se arrepienten de manera superficial, no están mejor, de hecho están peor. para los juicios más intensos de Dios, los elementos más intensos del infierno, los niveles más severos de castigo en la condenación eterna, los cuales están reservados para aquellos que profesan creer en el Dios verdadero y, de hecho, han sido hipócritas impenitentes. Juan sabía eso. Y cualquier predicador que es fiel debe reconocer eso. Y le dije hace unas semanas atrás que aunque todo Judea y toda Jerusalén estaba saliendo para oír a Juan, multitudes enormes de personas estaban saliendo ahí, sin duda, por los miles para oír su mensaje y ser bautizados y prepararse para el Mesías, cuando todo había sido dicho y hecho y Jesús vino durante 13 años y enseñó y murió en la cruz, resucitó a los muertos y regresó al cielo, y todos los creyentes se reunieron en Jerusalén en un aposento alto, solo habían 120 de ellos. Entonces, incluso con la predicación fuerte de Juan, incluso con todo esfuerzo hecho posible por evitar el arrepentimiento superficial y sacudir las ilusiones de superficialidad, al final todavía es un problema serio. Y cuanto más severo es un problema cuando no predicamos el Evangelio fuerte como Juan lo predicó. Él conocía todas las farsas de la religión judía, él conocía todos los trucos del corazón humano, todas sus hipocresías, toda su justicia personal. Entonces él confrontó un arrepentimiento superficial y llamó a lo real. Y como comenzamos en el versículo 4 y hemos avanzado hasta el versículo 17 en esta sección, hemos estado viendo la esencia del arrepentimiento verdadero. Juan no iba a ser culpable de no predicar el mensaje verdadero de arrepentimiento. Y ya le hemos dado los puntos que definen eso. En primer lugar, el arrepentimiento verdadero está marcado por una reflexión en el pecado personal. Vimos eso en el versículo 5. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Esa es una analogía de lo que tiene que suceder en el corazón humano. Si Dios va a venir al corazón humano, un camino va a ser hecho, un camino de perdón a su corazón, es un camino de arrepentimiento. Y eso significa las cosas profundas y secretas y oscuras y bajas de la vida deben ser levantadas, deben ser traídas a la superficie y los elementos altos y exaltados de soberbia, de justicia personal bajados y los patrones de vida desviados, engañosos y torcidos y perversos enderezados y toda la demás basura pecaminosa quitada del camino para que un camino suave se haga para que Dios traiga su perdón. Uno tiene que enfrentar la amplitud y longitud y la altura y profundidad de pecado y su propia vida, incluso al grado en donde está dispuesto a confesarse a sí mismo, como estos judíos tuvieron que hacerlo. Como no mejor que un gentil, necesitamos lo que esencialmente era un bautismo gentil prosélito. Aquí estaban como judíos, teniendo que confesar que no eran mejores que gentiles incircuncisos en términos de lo que Dios pensaba, porque todavía estaban en una condición de no ser perdonados. Tiene que haber una reflexión en el pecado personal. En segundo lugar, tiene que haber un reconocimiento de la ira divina. Juan, al final del versículo 4, predicó la ira de venidera. Y eso es absolutamente crítico. Cualquier predicador fiel predica del infierno, él predica del juicio intenso eterno. Porque ¿para qué molestarse en venir a Cristo para el perdón de pecados? Y usted no va, mediante eso, escapar del eterno juicio. Pero debe haber un reconocimiento de ira eterna para llevar al arrepentimiento verdadero. En tercer lugar, debe haber un rechazo del ritual religioso. Recuerde que le dije que Juan les dice, saben, están corriendo aquí como serpientes. No han cambiado su naturaleza, todavía son serpientes sutiles y engañosas. Lo único que están haciendo es correr como víboras enfrente de un incendio de arbustos. Están tratando de llegar al agua. Es una analogía muy, muy clara, como las serpientes huirían ante un incendio de arbustos para llegar al agua para salvar sus vidas. Así eran los fariseos y los escribas en particular, pero el resto de la multitud también, no creyendo que su naturaleza fuera cambiada, sino que en su identificación vil con su serpiente definitiva, Satanás, simplemente están huyendo para evitar la ira a través del bautismo de Juan, muy superficial, y les dice, yo no les dije que hicieran eso, yo no les dije que pueden escapar del juicio eterno de Dios simplemente a ser hundidos en el río Jordán. Tienen que rechazar cualquier ritual religioso, eso no es lo que lo va a salvar a usted, eso es solo un símbolo externo de una obra de corazón. En cuarto lugar, los que se arrepienten verdaderamente, reflexionan en el pecado personal, reconocen la ira divina, rechazan el rito religioso y en cuarto lugar renuncian a su legado religioso. Muchas personas creen que van a entrar al reino debido a sus papás o abuelos y ciertamente los judíos pensaban así. Ahí en el versículo 8 dice, no comencéis a decir dentro de vosotros mismos tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Eso no es nada especial, eso no los va a salvar. Lo que ustedes recibieron de Abraham fue una naturaleza de pecado. Sí, recibieron promesa de pacto. Sí, recibieron algunas promesas y bendiciones maravillosas. Nunca conocerán nada del cumplimiento de eso a menos de que su pecado sea enfrentado, y ser un hijo de Abraham no los salva de su pecado, y tienen que rechazar esa perspectiva ancestral. Simplemente porque usted fue parte de una familia que tenía el legado religioso, no tiene nada que ver con su salvación personal. Y después, en quinto lugar, no solo una reflexión en el pecado personal, e ira divina y rechazo de ritual religioso y legado religioso, sino que en quinto lugar, los que se arrepienten verdaderamente demuestran una revelación de transformación espiritual. Él dice en el versículo 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. En otras palabras, si esto es arrepentimiento real, voy a ver su vida y ver la evidencia. Si es la realidad de que Dios lo está cambiando usted, usted va a ser una nueva criatura y usted va a ser una persona diferente. Escuche, la nueva creación no está reservada para el Nuevo Testamento. Ese siempre ha sido el caso. Cuando alguien se arrepentía verdaderamente, cuando alguien venía a Dios y confesaba el pecado, cualquier persona en la era del Antiguo Testamento, en cualquier momento, viene a Dios, verdaderamente se arrepiente, verdaderamente es perdonado, son cambiados, son transformados. Y es manifiesto en sus vidas por cómo viven. Y explicamos los detalles de eso en los versículos 9 al 14, cómo esa práctica se ve. Esa es la esencia del arrepentimiento. Eso es lo que hacen los que se arrepienten verdaderamente, enfrentan su pecado personal en un sentido completo, entienden la ira divina, rechazan el ritual religioso y el legado, y dan evidencia de la legitimidad de la obra de Dios en ese arrepentimiento verdadero mediante el fruto de su vida. Eso nos lleva al punto final aquí. Empezamos esto la semana pasada y vamos a terminar esta mañana. En donde hay arrepentimiento verdadero, también hay una recepción del Mesías verdadero. Hay una recepción del Mesías verdadero. Ese es el número 6, una recepción del Mesías verdadero. Sabe que usted podría atravesar por todo ese arrepentimiento y quedarse corto y no someterse al Mesías verdadero. Hechos 4:12, ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y el cielo no ha dado otro nombre. 1:12 dice, más a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Esta semana regresé de nuevo, simplemente revisando en mi mente para asegurarme de que estaba en lo correcto, viendo ese artículo del cristianismo hoy, en donde hay una declaración de la salvación, y la persona que escribió la declaración de una declaración excelente, se le preguntó por parte de los editores de la revista, ¿crees que está siendo demasiado estrecho cuando dices que para que alguien sea salvo, tiene que tener un conocimiento intelectual de Jesucristo? Pensé, bueno, quizás no entendí bien eso. La idea de que, de alguna manera, usted puede ser salvo fuera del conocimiento de Jesucristo es herejía. Es una mentira triste. Juan dice, en los versículos 15 al 17, hay uno que está por venir. Él es más poderoso que yo. Él es al que tienen que ver. No me vean a mí. Versículo 15, el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones a caso de Juan, si sería el Cristo. Recuerden, él nunca afirmó eso, nunca. Él nunca afirmó eso. Sus seguidores nunca afirmaron eso. Ellos nunca afirmaron que él era el Mesías. Él nunca afirmó que él era el Mesías. Eso es indicado en el capítulo 19 de Hechos. Nos dice que Pablo estaba pasando por la parte de arriba del país y llegó a Éfeso. Y encontró a algunos discípulos. Es interesante, él está en un área gentil. Se encontró con los discípulos ahí, unos discípulos, y les dice, recibieron al Espíritu Santo. Cuando creyeron, ellos le dijeron, no, ni siquiera hemos oído si el Espíritu Santo ha venido. Habían oído del Espíritu Santo. Todos los judíos sabían del Espíritu Santo, claro, pero no habían oído si el Espíritu Santo había venido como se había prometido. Y él les dijo, Pablo les dijo, bueno, ¿en qué bautismo fueron bautizados? Y dijeron, no, en el bautismo de Juan. Estos eran discípulos de Juan desde atrás, que nunca realmente habían oído del Mesías. Habían sido bautizados en el río Jordán, en el tiempo en el que Juan estaba haciendo su bautismo, y regresaron al mundo gentil. Nunca conocieron del Mesías. Y él dijo entonces, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, Pablo dijo, diciéndole al pueblo que creyeran en aquel que venía después de él. Esto es en Jesús. Simplemente le señalo eso, porque quiero que sepa que eso es exactamente lo que Juan hizo. Él nunca le dijo a nadie que creyera en él como Mesías. Pablo dice que le dijo a la gente que creían en el que venía después de él, esto es Jesús. Y así ha sido desde el principio. Cuando Gabriel le dijo a Zacarías, el padre de Juan, que él iba a tener un hijo, él dijo que su hijo anunciaría la venida del Mesías. Eso es lo que Juan sabía desde el momento mismo en el que el ángel dio el mensaje. Eso es lo que él siempre supo y eso es siempre lo que él predicó. Él no es esa luz, Juan dijo, sino que fue enviado para dar testimonio de esa luz. Él sabía eso. Y él presenta eso de manera muy clara, porque él sabe que esa pregunta está en la mente de la gente. En el versículo 16, él respondió y les dijo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan dice: no nos confundan, somos muy diferentes, totalmente diferentes. Yo los puedo bautizar con agua, eso es lo único que puedo hacer. Puedo meterlos aquí en el río Jordán y yo puedo hundirlos. Y eso no es muy especial. Cualquier persona puede hacer eso. Ustedes pueden hacer eso. Yo podré hacer eso. Cualquier persona podrá hacer eso. Ese no es un acto sobrenatural. Ese no es algún tipo de acto de gran poder. Eso es simplemente un acto humano normal. Puede tomar a alguien en el agua y bautizarlo. Pablo dice: yo puedo hacer eso. Juan dice: yo puedo hacer eso. Pero, literalmente en el griego, con un artículo definido: el que viene. Y de nuevo digo, ese es un título técnico para el Mesías. El que viene. El que viene, así es como los judíos lo conocían, como el que viene, que es más poderoso que yo. En el 11 capítulo de Lucas y versículos 21 y 22, él es llamado el más poderoso, el que está por venir, el más poderoso, el Mesías. Yo ni siquiera soy, dice Juan, digno de desatar la correa de su calzado. Y le dije la última vez que se trataría de quitarle las sandalias a alguien, lavar sus pies. Era tan baja en la jerarquía de servicio que usted no podía bajar más que hacer ese trabajo. Era un trabajo normalmente asignado a un gentil, porque estaba debajo de la dignidad de un judío hacerlo. Juan dice: yo ni siquiera soy digno de subir al punto en el que podría desatar sus sandalias. Ni siquiera pertenezco a estar con él. Ni siquiera estoy cerca. Ni siquiera soy digno de subir y realizar el deber más bajo, el más menospreciado. Estamos tan alejados. Estamos en dos mundos diferentes. Estamos tan alejados. La razón por la que estamos tan alejados es clara. Yo bautizo en agua. Al final del versículo 16, él los bautizará en Espíritu Santo, en el Espíritu Santo y fuego. Esa es una gran declaración llena de verdad profunda, tremenda. Juan dice: miren, yo puedo sumergirlos en este río Jordán. Puedo hacer eso. Cualquier persona puede hacer eso. Lo que no puedo hacer es sumergirlo en el Espíritu Santo o sumergirlos en fuego. Yo puedo hacer algo humano, pero no puedo hacer algo divino. Lo que él está diciendo aquí es que el que está por venir, el venidero, el más fuerte, el más poderoso, aquel de quien ni siquiera soy digno de desatar sus sandalias, él va a hacer cosas que solo Dios puede hacer. Solo Dios puede sumergirlos en el Espíritu Santo. Solo Dios puede sumergirlos en fuego. Juan está apuntando a la deidad del Mesías. Juan está diciendo: no tengo el poder para salvarlos, no tengo el poder para condenarlos. No tengo el poder para sumergirlos en el Espíritu Santo y no tengo el poder para sumergirlos en el infierno. Ese no es mi poder. Los judíos entendieron esto. Se dará cuenta de que no hay una explicación grande acerca de esto, porque los judíos sabían que cuando el Mesías viniera, él iba a ser una línea divisoria. Ellos sabían eso porque los profetas dijeron eso una y otra vez en el Antiguo Testamento. La venida del Mesías era una espada de doble filo, créame. Cuando el Mesías viniera, habría bendición. Y cuando el Mesías viniera, habría salvación. Y cuando el Mesías viniera, habría el reino. Pero cuando el Mesías viniera, habría juicio. Y habría muerte. Y habría fuego. Como puede ver, los judíos sabían del nuevo pacto. Simplemente le doy el resumen pequeño, rápido. Cuando Dios le estaba dando pactos a Israel, les dio promesas en esos pactos. Las que son importantes para nosotros, para que las sepamos, son las promesas que le dio a Abraham. Ellos entendían que Dios le prometió a Abraham que él bendeciría a este pueblo, si eran fieles. Si eran su nación testigo, no era que él quería solo bendecirlos a ellos, quería bendecir al mundo entero a través de ellos. Pero si eran fieles, los bendeciría. Y toda esa bendición está presentada a Abraham y a Isaac y Jacob. Y después se le hizo promesas a David de que él los bendeciría con un reino que se extendería por toda la tierra. Y ellos querían esas bendiciones. El pueblo judío quería esas bendiciones. Pero Dios les dio otro pacto llamado el pacto sinaítico, el que fue hecho en el monte Sinaí, o el pacto mosaico hecho con Moisés. Ese fue el pacto de la ley. Para que fueran bendecidos, tenían que guardar la ley. Bueno, no podían guardar la ley. Entonces, lo único que la ley hizo fue condenarlos y aislarlos de las promesas de Abraham y las promesas de David. Entonces, aquí estaban atrapados en esa situación. Dios hizo promesas, no pueden alcanzar esas promesas porque no pueden alcanzar el estándar de santidad que Dios demandaba, el cual es perfección, y estaban aplastados bajo la ley mosaica, estaban aplastados bajo la incapacidad de guardar la ley de Dios. Entonces Dios tuvo que meter otro pacto. Ese otro pacto es llamado el nuevo pacto. Era el pacto que necesitaban, era el pacto de perdón. Y cuando usted lee pasajes del nuevo pacto, sea que esté leyendo Ezequiel 36, 25 al 27, o sea que esté leyendo Jeremías 31, 31 al 34, usted encuentra en el nuevo pacto que Dios dice, les voy a dar un nuevo pacto, y allí está el perdón de pecados. Dios va a perdonar sus pecados. Si vienen a Él y le piden y se arrepienten, Él va a perdonar sus pecados y Él va a hacer un nuevo pacto. Y una vez que ustedes vienen mediante el nuevo pacto, entonces pueden disfrutar de las promesas hechas a Abraham y de las promesas hechas a David y verlas cumplidas. Entonces ellos conocían el nuevo pacto. Lo conocían porque los profetas escribían de él, pero ellos también sabían esto, que en el nuevo pacto se daría el Espíritu Santo. Como puede ver en el nuevo pacto, dicen Ezequiel 36, 25, que Dios va a colocar su espíritu dentro de ustedes. Ellos sabían que cuando una persona realmente era convertida, cuando una persona era genuinamente perdonada, incluso en tiempos del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo de Dios establecía su residencia en esa persona. Ellos lo sabían. ¿Cree usted que solo la gente en la época de la iglesia recibe el Espíritu Santo? No es así. ¿Por qué cree usted que leí esta mañana en el Salmo 51, 11, que David dijo, no quites tu santo espíritu de mí? Él había pecado de una manera tan seria que tenía miedo de que él había ido demasiado lejos y Dios lo rechazaría. No quites tu santo espíritu de mí. Ellos entendían la función del Espíritu Santo. Ellos entendían la función del Espíritu Santo en la creación. Ellos entendían la función del Espíritu Santo en la vida de un creyente al establecer su residencia. Que Dios en el nuevo pacto plantaría su espíritu. Ahora recuerde que el nuevo pacto fue ratificado oficialmente hasta que Jesús murió, pero estaba ya en su lugar y operando a lo largo de toda la historia redentora. Dios perdonó a esas personas que se arrepintieron y le pidieron que los perdonara en base a lo que Cristo haría, porque en la mente de Dios ya había sido hecho, porque Dios vive en un presente eterno y por eso Dios llama a Jesús el Cordero Inmolado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, toda la gente que siempre fue salvada bajo los términos del nuevo pacto. Y en el nuevo pacto, según Ezequiel 36, el Espíritu de Dios es plantado en los creyentes. Entonces, ellos sabían que cuando el Mesías viniera, Él va a venir, Él va a traer la bendición del nuevo pacto y Él va a traer al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solo va a ser plantado en nosotros, sino que el profeta Joel dijo que cuando el Mesías venga y establezca su reino, el Espíritu Santo va a hacer algunas cosas sorprendentes, va a haber una explosión poderosa de la obra del Espíritu Santo. Entonces, ellos asociaban la venida del Mesías con el Espíritu Santo. Isaías 37:14, pondré mi Espíritu dentro de vosotros, entonces viviréis. Entonces ellos entendían eso. Cuando el Mesías venga, el Espíritu Santo va a venir. Él va a derramar el Espíritu Santo. Joel dice, Él va a derramar su Espíritu Santo. Ellos también sabían que el Mesías tendría el Espíritu Santo de una manera única sobre él. Isaías 11 asocia al Mesías con el Espíritu Santo séptuple. Isaías 42:1 asocia al Mesías con el Espíritu Santo. Isaías 61:1 asocia al Espíritu Santo con el Mesías. Entonces, cuando el Mesías venga, Él va a venir con el poder del Espíritu Santo apoyándolo a Él. Va a traer al Espíritu Santo. Él va a conceder el Espíritu Santo a aquellos que creen. Va a derramar su Espíritu, Joel 2:28-29. De hecho, Él va a derramar su Espíritu más allá de Israel, sobre toda carne. Entonces, ellos asociaban la venida del Mesías con la salvación. Y la salvación, en la terminología del nuevo pacto, significaba que se concediera el Espíritu Santo. Entonces, Juan dice, miren, cuando Él venga, Él va a venir y los va a sumergir en el Espíritu Santo. Ellos habrán entendido eso. Oh, la bendición del nuevo pacto, esto significa que el Mesías va a venir, va a traer al Espíritu Santo y nos va a dar esa salvación del nuevo pacto y vamos a ser sumergidos en el Espíritu Santo. Ellos entendían eso. Esa es la razón por la que en el día de Pentecostés, cuando Pedro se puso de pie para predicar, Hechos 2:38, él dijo, arrepentíos, arrepentíos, reciban el perdón de pecados y también recibiréis al Espíritu Santo. Como puede ver, nadie es convertido, nadie es salvado, nadie es perdonado, nadie es transformado mediante algún acto humano. Cuando un pecador es una persona que verdaderamente se arrepiente y viene a Dios con un espíritu contrito y humillado y pide perdón, y Dios lo perdona y lo transforma, es la obra del Espíritu Santo. Entonces, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, por igual, fue el Espíritu Santo el que produjo esa obra maravillosa de regeneración. Ahora usted dice, ¿cuál es la diferencia ahora de lo que era en ese entonces? La única diferencia es en algún grado. Hay cierta obra cuantitativa del Espíritu Santo en la iglesia, que en cierto sentido es diferente, o cierta obra cualitativa del Espíritu Santo, que en cierto sentido es diferente de lo que era en el Antiguo Testamento, pero es el mismo Espíritu Santo. Él ha estado con vosotros. Jesús dijo todo el tiempo, en el futuro, en el tiempo después de la iglesia, estará en vosotros. No conozco los detalles de lo que eso significa. Es una nueva dimensión del Espíritu Santo que disfrutamos, pero ellos no estaban sin el Espíritu de manera absoluta, debido a que Él es esencial en el nuevo pacto. Plantaré mi Espíritu dentro de vosotros. Entonces, lo que Juan les está ofreciendo es esto. El Mesías está mucho más allá de mí porque Él da el Espíritu Santo. Yo no puedo hacer eso. Yo no puedo hacer eso. Ningún hombre puede hacer eso. En segundo lugar, Él es mayor que yo porque Él va a traer fuego. Ahora, los judíos habían oído la palabra fuego en conexión con el Mesías. Tenían suficientes escrituras del Antiguo Testamento que vinieran a su mente muchas, muchas veces. En el Antiguo Testamento el fuego está asociado con el juicio. No voy a tomar el tiempo esta mañana para darle todas esas escrituras. Pero, por ejemplo, ya hay muchas, muchas de ellas. Isaías 29:6, porque Jehová de los ejércitos va a visitar con truenos, con terremotos, con gran ruido, con torbellino y tempestad, llama de fuego consumidor. Esa es solo una de muchas. Ese es Isaías 29:6. Lo puede ver en Isaías 31:9, Ezequiel 38:22, Amós 7:4, Sofonías 1:18, Sofonías 3:8, Daniel 7:10. El juicio final de Dios está asociado con el fuego. Pero por un momento, vea una vez más el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías. Malaquías 3, y aquí estamos en el contexto del ministerio de Juan. Porque Malaquías 3:1 es una profecía acerca de Juan. Yo envío a mi mensajero, el cual prepararé el camino delante de mí. Dios dice, voy a venir. Esto indica que el Mesías de hecho era Dios encarnado. Voy a venir, voy a enviar a mi mensajero para limpiar el camino. Eso fue lo que Juan hizo. Él era la voz de uno que clama en el desierto, preparando el camino para la venida del Mesías. Voy a enviar a Juan delante de mí. Y después, el Señor a quien buscáis vendrá súbitamente a su templo. Y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí viene. Entonces, él viene, el venidero. De ahí sacaron ese término para el Mesías, el que está por venir. Pero antes de que esté el que venga, va a estar el mensajero que anuncia su venida. Ese es Juan. Y cuando él venga, versículo 2, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar de pie cuando él se manifieste? Porque él es como fuego purificador. Cuando él venga, él va a venir para traer al Espíritu Santo, pero él también va a venir para traer fuego. Vaya al capítulo 4, versículo 1. Porque él viene. Es ese mismo día. Porque viene el día. Es ese mismo día cuando él viene ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Entonces, cuando el Mesías venga, el que viene, llegue, va a ser un día como de horno que va a consumir todo. Pero, versículo 2, a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Ustedes no van a ser quemados, ustedes van a salir y saltar como becerros de la manada y van a hollar a los malos, los cuales van a ser ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hombre, qué cosa tan aterradora. Entonces, cuando el Mesías venga, va a tener un precursor. Según Malaquías 3, entonces el Mesías va a venir y él va a venir en juicio ardiente, refulgente, que va a consumir a los impíos y los va a convertir en cenizas, y él va a salvar a aquellos que le pertenecen a él. Y eso es lo que Juan está diciendo. Cuando el Mesías venga, él va a realizar la obra sobrenatural, él va a sumergir a algunos con el Espíritu Santo, él va a sumergir al resto en fuego. El fuego es, en el Evangelio de Lucas, frecuentemente una metáfora para juicio. Por ejemplo, en Lucas 9:54, sus discípulos, Santiago y Juan, vienen a Jesús y dicen, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? En ese punto Jesús los reprendió por decir eso, pero ellos entendieron que asociado con el Mesías estaba el fuego consumidor de juicio sobre aquellos que deshonran a Dios. En Lucas 12:49, Jesús dijo, vine a echar fuego sobre la tierra, y cómo quisiera que ya fuera encendido. ¡Qué afirmación! Jesús vino a quemar a la gente. Jesús vino a quemar a gente. En el capítulo 17 de Lucas y versículo 29 se nos recuerda que fuego salió de Dios, que cayó sobre Sodoma y Gomorra y destruyó a todo mundo. Entonces Lucas toca el fuego de juicio en su evangelio. Obviamente el libro de Apocalipsis capítulo 19 versículo 11 describe fuego cuando Cristo viene. Pero quizás la palabra más fuerte viene de 2 de Tesalonicenses 1:7, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Como puede ver, cuando el Mesías viene, Él viene a separar. Juan tuvo un trabajo de separación, su bautismo separó, pero solo separó visualmente o superficialmente. Estaban los bautizados y los no bautizados. Pero cuando el Mesías venga, su separación es a un nivel sobrenatural. Él va a separar a aquellos que están inmersos en el Espíritu Santo, que reciben las promesas hechas a Abraham y David, que reciben todas las bendiciones de salvación, que reciben al Espíritu Santo y la vida eterna. Y por otro lado, aquellos que van a ser quemados eternamente en el infierno eterno, el Mesías divide. Ahora, el principio dado al final del versículo 16 es ilustrado en el versículo 17 mediante una ilustración simple pero vívida que recuerda las palabras de Malaquías 4 que le acabo de leer. Versículo 17, aquí Juan y su predicación ilustraron el principio de bautismo con el Espíritu Santo y con fuego. Es como un proceso de separación. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero. Y entonces quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Ahora, aquí está la imagen, muy interesante. Esta separación que el Mesías va a realizar puede ser ilustrada por una ilustración agricultural muy conocida por el pueblo judío, porque el grano era cultivado en toda la planicie de Israel y todavía lo es en muchos lugares ahí en la actualidad. Cuando todo el grano era recogido, era llevado a un suelo plano duro. Y ahí habían palas de separación, realmente una pala de separación, una pala grande, plana, que era metida debajo de un montón de este grano y después aventaban ese grano en el aire. La brisa se llevaba la paja más ligera, la cáscara más ligera, y la separaba del grano. Y el grano, siendo pesado, caía directamente abajo. Entonces, dependía de la manera en la que el viento estaba soplando. Al final de ese proceso, cuando el suelo entero había sido recogido y aventado al aire, todo el grano era apilado en medio y la paja estaba ahí en el perímetro. Por lo tanto, la separación estaba completa. Y cuando la separación se acababa, el trigo era llevado al granero y la cáscara era quemada con fuego. Esta no es una ilustración nueva. Por cierto, Salmo 1, versículo 4, los impíos son como el tamo que se lleva el viento. Jeremías 15, versículo 5 al 7, exactamente la misma ilustración. Los impíos de nuevo son como el tamo. Entonces aquí tiene usted el retrato. Cuando el Mesías venga, toda persona va a ser enfrentada. Y quiero señalarle algo en el versículo 17. ¿Ve usted ese verbo limpiará? Limpiará. Ese es muy interesante en el griego. Ese es un verbo diakateiro. Eso es lo que llamamos un hapax legomeno en el griego, lo cual es la única vez en el Nuevo Testamento en la que esta palabra es usada. Es una palabra muy, muy rara y es una palabra excepcional. Esta es la única ocasión en la que se usa. Lo que significa es que no queda rastro. Nada queda. Todo es enfrentado. La separación es completa. Eso significa que nadie se queda afuera. La separación se llevará a cabo completamente. Usted cae en el montón de grano o en el montón de tamo. Usted es metido en el grano con el grano, lo cual significa que usted entra a las glorias del cielo, o quemado con el tamo, lo cual significa que usted entra a los terrores del infierno. Esto es predicación fuerte, ¿no es cierto? Por parte de Juan. Me gustaría que ustedes oraran porque Dios levantara más predicadores como Juan. Usted no debe estar sin amor, sin compasión, pero necesita predicar la verdad con valentía, con atrevimiento y convicción, porque los pecadores necesitan saber qué están enfrentando. Toda persona será enfrentada de manera minuciosa. Ese suelo de separación será limpiado. Toda persona será enfrentada. Y solo hay dos montones, los que van al granero y los que son quemados. Observe una frase interesante en el versículo 17, nunca se apagará. Con esa frase, nunca se apagará, usted pasa de la analogía a la realidad. El hecho es que el fuego que quemó el tamo. Eventualmente se apagó. Cuando todo el tamo fue consumido, no quedaba nada más que lo alimentara. Pero el fuego del que Juan está hablando y el fuego que el Mesías trae es un fuego que nunca se apagará. Eso nos presenta por primera vez el infierno eterno. Quiero decir, la primera vez en Lucas. No la primera vez, porque incluso el Antiguo Testamento habla de eso. Job capítulo 20, versículo 26, usted lo puede leer, Isaías 34, versículos 28 al 10. Habla del juicio de Dios y un fuego que nunca se apaga, Isaías 66 y versículo 24. La última afirmación en Isaías, los que se rebelaron contra mí, su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará. Y Jesús cita eso en el Nuevo Testamento. El fuego que nunca se apagará. Isaías habló de eso. Los judíos sabían que el Mesías juzgaría con un fuego eterno. El infierno es un tiempo eterno de castigo. Realmente una experiencia de castigo eterna. Y Jesús retomó este mensaje. Jesús habló más del infierno de lo que él habló del cielo. Los apóstoles lo predicaron en las epístolas. El libro de Apocalipsis habla de eso. Entonces, la predicación de Juan fue muy directa. Él llamó a la gente al arrepentimiento verdadero y los llamó a volverse y reconocer al Mesías verdadero. El que era más grande que Juan, mucho más grande, porque lo único que Juan podía hacer era una ceremonia humana física, pero el Mesías podía sumergir a la gente en el Espíritu Santo. Por otro lado, los podía sumergir en fuego eterno. Usted tiene que reconocerlo a Él como Dios. Por lo tanto, esta es una afirmación de la Deidad de Cristo. Esta es una afirmación monumental de la Deidad de Cristo. Jesús va a hacer lo que solo Dios puede hacer. Salvar a gente y condenar a gente, glorificar a gente y castigar a gente. Este es el estándar, amados, para toda la predicación del Evangelio. Es un llamado al arrepentimiento y un reconocimiento de que Jesús es el que divide, que salvo condena. Entonces, el arrepentimiento significa que usted llega a un entendimiento honesto de su propio pecado personal, usted reconoce la ira divina, usted rechaza el ritual y el legado familiar, usted demuestra la transformación en el fruto del arrepentimiento verdadero y usted recibe al Mesías verdadero, el Señor Jesucristo. Y sabe, me pesa grandemente en mi corazón que hay tantas personas que se llaman a sí mismas cristianas en la actualidad que no tienen entendimiento de esto. Están involucradas en un arrepentimiento falso, superficial, un arrepentimiento no salvador. Permítame darle una advertencia final acerca de eso con respecto al arrepentimiento falso. El arrepentimiento falso está arraigado en el egoísmo en lugar del honor de Dios. Porque no tiene nada que ver con el honor de Dios y solo tiene que ver con el remordimiento que una persona tiene debido a las consecuencias del pecado. No está edificado sobre el temor del infierno o sobre el temor de deshonrar a Dios. El arrepentimiento falso también deja los sentimientos sin cambiarlos. El amor al pecado no es sometido. Y la pasión por la santidad no es iniciada. El arrepentimiento falso lleva a los hombres al encubrimiento hipócrita. Una vez que usted se arrepiente de manera falsa, ahora usted tiene que mantenerlo. Y entonces usted simplemente coloca un nivel más de hipocresía después de otro para mantener el engaño. Eso lleva eventualmente al engaño personal y a una seguridad falsa mortal, en donde usted comienza a creer la mentira que está viviendo, que usted originalmente quería que otros creyeran, y ahora usted ha llegado a creerla, y eso es que usted realmente es de Dios, cuando de hecho es que usted no lo es. Y eso endurece su corazón. Cada vez que la tristeza superficial lava las emociones del corazón y no rompe verdaderamente ese corazón, las fuentes del sentimiento se secan más y más. Y después la conciencia se cauteriza. Y entonces usted es incorregible. Juan entendió esto. Necesitamos entenderlo. Y llamar a la gente, como lo llamaríamos a usted hoy, a un arrepentimiento verdadero. Padre, te agradecemos de nuevo por la claridad de tu palabra. Oramos en primer lugar que tú levantes a muchos predicadores fieles. Pensamos en estos más de 300 jóvenes en el Master Seminary. En primer lugar, Señor, levanta una fuerza poderosa de hombres de ese lugar que prediquen con el atrevimiento, el poder, la convicción, la claridad de Juan. Que se levanten incluso en nuestra generación para volverse el modelo de un predicador real, verdadero. No los ejemplos falsos, centrados en sí mismos y superficiales que tanto siguen en la actualidad. Y Padre, que tú también operes mediante la obra poderosa del Espíritu de Dios en los corazones de aquellos que están enredados en el arrepentimiento superficial, quienes también hasta cierto punto han seguido cierto remordimiento arraigado en su propio egoísmo debido a la consecuencia del pecado, que no han sido cambiados en sus sentimientos, ni el amor del pecado ha sido sujetado, que a un grado u otro son hipócritas, amontonando más encubrimiento, más pecado, llevando a la seguridad falsa mortal y de hecho endureciendo el corazón, cauterizando la conciencia. Señor, antes de que llegue ese punto, rompe ese arrepentimiento falso y lleva a cabo una obra verdadera que producirá el fruto de arrepentimiento en una vida cambiada para tu gloria. Y te agradecemos, Padre, por este perdón que es nuestro, cuando el arrepentimiento es genuino y la fe es real. Y colocado en el único Salvador, nuestro Señor Jesucristo, en cuyo nombre oramos. Amén.
Usted ha escuchado a John MacArthur, maestro bíblico de gracia a vosotros. Para más información y acceso gratuito a todos los mensajes de John, así como una lista de libros incluyendo la Biblia de estudio, visite la página web en gracia.org. Gracia a vosotros y el pastor John MacArthur se reservan toda protección y derecho de autor bajo la ley que esté vigente. La información de derecho de autor está disponible en gracia.org, que incluye instrucciones para limitar la duplicación de este archivo digital. Gracia a vosotros es una organización sin fines de lucro, dedicada a desarrollar recursos desde las enseñanzas del pastor John MacArthur, las cuales ofrecen la verdad de las Escrituras. Por otra parte, su apoyo en oración y sus donaciones al ministerio nos ayudan a lograr este propósito para equipar a miles de personas de habla hispana. Si desea hacer una donación o ofrenda, puede hacerlo utilizando su tarjeta Visa, Mastercard, Discovery o American Express, ingresando a gracia.org, y si vive en Estados Unidos o Puerto Rico, también puede llamarnos al 1-866-5-GRACIA, esto es 1-866-547-2242. Recuerde, desde cualquier lugar puede ingresar a nuestra página web en gracia.org. Y de antemano, gracias por su apoyo.